Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas o líder de las autodefensas en Michoacán. Don José Manuel Mireles, gracias por la comunicación en este espacio. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Luis, y buenos días a todo tu amable auditorio, a tus órdenes.
Felicidades, primero, pues ya libre, absolutamente libre, libertad absoluta, se regresan todos sus derechos, derechos políticos también, por cierto, ya puede hablar, ya puede decir lo que sea, ya vuelve a ser un hombre libre al 100%.
Así es, Luis, esa es una gran noticia que mi abogado se encargó de darme anoche, de que ya que habíamos quedado absueltos totalmente de todos los crímenes que se había inventado el sistema que hoy nos gobierna, pero al final de cuentas sigo con mi ideal de que la justicia debe prevalecer. Qué bueno que al final de cuentas sí se está comprobando que la justicia debe prevalecer. No importa si salga de las manos del mismo pueblo o de algunos buenos magistrados o ministros o jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siempre debe ser así, la justicia debe prevalecer, y en este caso, pues yo pienso que digo que me consta.
Oiga, ¿aún puede ser diputado o ya no? ¿Qué pasó ahí?
No, ese es un bloqueo que puso el gobernador actual de Michoacán, de que no se me diera ninguna oportunidad, porque él sabía perfectamente que yo sería la mayor piedra que él pudiera traer en sus zapatos los siguientes 3 años que le quedan de gobierno. Pero pues ahorita voy a continuar con la presentación de mi libro en algunos estados de la República. De hecho, el 22 de este mes, el lunes, tengo que estar ya en Oaxaca, porque voy a hacer la presentación en una universidad pública, en una universidad privada y también en el centro de la ciudad, en el edificio más antiguo de Oaxaca. Esa es una gran oportunidad que tengo, de que ya no tengo que andar pidiendo permiso a nadie ni andar trayendo comprobantes de nada. Simplemente acudir a las invitaciones que me hagan las universidades. Y ahora sí, libremente programar una gira que me invitaron todos los clubes de migrantes que existen en América y en Asia y en Europa. De hecho, son grupos de mexicanos que huyeron por los desastres que había, no nada más en Michoacán, sino en sus estados, según me platicaron la semana pasada que vinieron a visitarme, y que pues están organizando ya esa gira, y que la voy a cumplir con mucho gusto, y además pues también aprovecho, Luis, para darle las gracias a todos los medios de comunicación oficiales, a ustedes de todo corazón, porque nunca me dejaron solo, ni durante nuestra lucha social, mucho menos en el cautiverio. Y ahora que estoy en libertad, hoy, que estoy en libertad,
claro,
pues siguen comunicándose conmigo. No, hombre, de todo corazón les agradezco eso.
Gracias, don José Manuel Mireles. Platicamos con usted, no sé si lo recuerda, por ahí de diciembre, finales de diciembre, finales del año pasado, sobre el libro, justamente. Y ahí usted nos dijo, pues, una cantidad importante de cosas. La primera, pues, que Andrés Manuel Obrador iba a ganar la presidencia, ya la ganó. Así la segunda, es que se tenían que cuidar los corruptos. Y la tercera, nos hablaba también sobre el tema de las luchas armadas. Y hoy así se lo vuelvo a preguntar. Ya ganó López Obrador, ganó el carro completo, tienen todo, diputaciones, tienen absolutamente todo. ¿Siguen siendo necesarias las armas, don José Manuel Mireles?
Nunca han sido necesarias las armas. Okay. En nuestro caso fue el único camino que nos dejaron. Pero los mexicanos, ya lo dije, no estamos listos para ninguna guerra. No lo estamos. En la guerra de independencia murieron los hombres y mujeres más valientes que tenía la naciente nación, voy a repetirlo, en aquellos años. En las guerras de reforma murieron los hijos de aquellos valientes que habían muerto en la independencia. Hombres y mujeres valientes de la reforma murieron todos. Y sus descendientes fueron los que hicieron la Revolución Mexicana, donde también murieron todos los hombres y mujeres más valientes de nuestra patria. Y los que no murieron, pues los muy pendejos se dedicaron a matarse unos con otros por una silla presidencial. Entonces no estamos listos para las armas. Yo siento que ya con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, muchas cosas van a cambiar en la nación. Claro, ya están cambiando y todavía no lo instalan como presidente. Entonces, un ejemplo, pues lo pongo el más sencillo, ¿no? El valor del peso se está recuperando. Uh-huh. La seguridad en muchos estados de la República se está recuperando. Los mismos criminales, los mismos delincuentes tienen esperanza y fe de que ya van a tener la necesidad de regresar a sus granjas, a sus huertas, a dejar las armas a un lado y ponerse a ordeñar vacas. Ya no va a haber la necesidad de andar luchando con nadie, porque resulta que muchos de los criminales, muchos de los cárteles, sí, están siendo, todavía en este momento, están siendo solapados o auspiciados por grupos incrustados
por el
en
gobierno,
el poder del Estado y en el poder de la nación.
Déjeme detenerlo aquí por un momento, porque usted, hubo un video, yo creo que usted lo vio, donde dice la diferencia entre crimen organizado, claro, y narco, y habla de que los narcos, se alegra a la gente cuando llegan los narcos, porque así ellos es, dan chamba y dan muchas cosas, y el crimen organizado no. ¿Pero qué hacemos ahí? ¿Que ya legalizamos las drogas, legalizamos a los narcos?
No, pues, empezar,
hoy se pueden hacer,
sí,
muchas,
mira,
cosas.
Sí, lo prudente sería hacer lo que hizo el presidente de Uruguay, pública. Nomás legalizó la marihuana y se acabaron las bandas de criminales dedicados al tráfico de ese tipo de estupefaciente. Y esa es una situación real. Yo te pregunto, Luis, ¿has visto algún día en tu vida un oficio médico donde digan fulano de tal murió por consumo de marihuana? En cambio, tú sabes perfectamente que mueren 40,000 personas diarias, uh-huh, en el mundo por consumir tabaco, por el cáncer que produce el tabaco. Entonces no hay por qué criminalizar una sustancia, un psicotrópico, uh-huh, que no causa ningún daño, que al contrario ya le están sacando beneficios saludables en cuestiones del cáncer de los pulmones, en cuestión de, uh-huh, de pérdida del apetito y de trastornos respiratorios.
¿Y los otros?
Soy médico cirujano, he leído algunas cosas.
Sí, no, usted es médico, pero entonces, a ver, por ejemplo, esa es la mota.
Me baso, pero, uh-huh, yo no necesito ser amante del narcotráfico para decir que las cosas están equivocadas. Y no es la gente la que lo dice, son los restauranteros de la costa, uh-huh, los que a mí me dijeron, doctor, es que cuando vienen estos señores, después de que echaban su viajecito de lo que llevaran, hombre, la fiesta duraba hasta 15 días en los pueblos, y cuando llegan los del crimen organizado, es la verdad, no quise ser más grosero, pero no nada más se van las cocineras, violaban a las meseras arriba ahí en el restaurante, de toda la bola de cabritos que llegaban. Entonces, son gente a la que le tenía miedo el pueblo. Cuando nosotros llegamos como autodefensas a los restaurantes y cabañas de la costa, uh-huh, pues nos ven muy bien, porque fuimos los que logramos ese cambio. Ya no hay los grandes narcos que había en Michoacán, todos tuvieron que huir, porque a todos les exigían cuotas grandísimas y el que no las pagaba, pues lo asesinaba.
¿Hoy qué hay?
Y ya no los dejaban tragar, por eso ya no hay.
Claro,
Ahora tengo entendido que son los mismos criminales, uh-huh, los que usan cerros y barrancas para montar sus laboratorios. Esos informes todos los tiene la Procuraduría de la República, el Ejército, porque son los que han estado combatiéndolos eventualmente y les han descubierto todas esas parafernalias con las que fabrican y producen las drogas.
Dígame algo, doctor. Hoy, después de la lucha, hoy ya no hay crimen organizado. Hoy hay narcos. ¿Usted los conoce, a esos narcos? A esos que, digamos, están trabajando, pues, por el tema de una droga, pues, pero no están extorsionando, no están secuestrando, no están matando, no están violando. Hoy hay narcos, pero no hay crimen.
Ya, si hay crimen, ¿cómo no? El crimen organizado va a subsistir mientras haya gente que no le guste trabajar y que quiera agarrar dinero fácil.
Ajá.
Eso siempre van a existir.
Pero me refiero a Michoacán.
Que duré 3 años en prisión.
Sí.
Y tengo 1 año cuidando mi salud, principalmente los problemas cardíacos con los que me echaron para afuera. Y eso, claro, me tiene aquí, no aislado, porque sí, el juez sexto de Europa me ha estado permitiendo salir a los estados donde recibo invitaciones de los rectores de las universidades para ir a presentar el libro y hablar de temas culturales.
Ah, pero ahorita ya es libre, usted ya puede ir a donde
ahorita
quiera.
Ya no tengo que pedir permiso a nadie, pero sí, es una tristeza de que aquellos jóvenes que fueron enganchados desde la secundaria en las cuestiones de crimen organizado, pues ahora son los jefes. Ahora son los que quieren fabricar y producir todo. Desconozco realmente cuál sea el camino de las drogas, como se escribió hace muchos años un libro.
Claro.
En alusión a lo que pasaba en Colombia y en Bolivia, en esos lugares. Pero sí, eso no ha dejado de existir. Ahora, nosotros como civiles, como luchadores sociales, decidimos ya no intervenir en nada de eso. Mientras el crimen organizado y la delincuencia no se metan con la población civil, pues el único que tiene que estarlo buscando, castigando y enjuiciando, pues son las instituciones del gobierno federal y estatal, que para eso fueron constituidas. Ese es mi punto de vista. Y ojalá hicieran más esfuerzo, porque no vemos un resultado positivo. Sí detienen una persona o dos por semana, pero salen otros 20 o 30.
Dígame algo, ¿se ha acercado alguien del equipo de Andrés Manuel López Obrador, ya hoy que es usted un hombre libre, va a trabajar en el gobierno?
Ahora que ya ganó la elección, no ha habido ningún contacto con ninguno de ellos. Fue él personalmente con el que hablamos cuando vino a hacer su campaña a Uruapan, y que tuve oportunidad de acompañarlo en Uruapan, a Tachingán, Lázaro Cárdenas, Iquilpan, Zamora, y en su cierre grande aquí en Morelia. Sí, me comentó él, dice, voy a necesitar tu ayuda, espera mi llamada, va a ser entre el primero de julio y el primero de diciembre. El tiempo es largo para mí, porque yo sigo con mi proyecto de la reconstrucción del tejido social del estado de Michoacán, con las organizaciones civiles con las que ya hemos fundado la Fundación Mireles, valga la redundancia, y también con el apoyo no nada más moral, sino intelectual, quiero decirlo, sí, del arzobispado de Michoacán. Es con los que nos hemos asociado para lograr la paz social de Michoacán. El gobierno del estado de Michoacán, ni sus luces, no quiere participar, como que no le importa la paz social de Michoacán, y el gobierno federal actual, pues mucho menos, porque son los causantes de las desgracias que hemos tenido, no nada más Michoacán, sino todos los demás estados de la República.
Usted está presto para trabajar con el gobierno de López Obrador, dice, le pueden marcar de julio a diciembre, eso fue lo que le dijo Andrés Manuel directamente, y estaría donde le pidan.
Pues mira, tengo mis reservas, porque mi objeto de trabajar no es con él, no es para él, es trabajar junto con él para la reconstrucción del tejido social de nuestra patria. Soy médico cirujano, pero soy un luchador social. Yo pienso, a reserva de tu mejor opinión, que para resolver situaciones tan extremas como es la inseguridad, se ocupa gente que tenga calidad moral para hacer las cosas y que lo pueda cumplir. Esa decisión pues la debe tomar él, pero si sus asesores le indican otras cosas, y las decisiones de él, ni siquiera es de sus asesores, mucho menos mía. Yo te digo, sigo organizándome con la sociedad civil, porque por desgracia, no sé si sepas, actualmente en Michoacán el más del 50% del Congreso del Estado, ninguno es michoacano. En el cuerpo de gobierno del Estado de Michoacán, más del 80% no son michoacanos.
¿Cómo creen?
Y ahora estamos uniéndonos con toda la sociedad civil de Michoacán, los empresarios, agricultores, ganaderos, aguacateros, plataneros. Con todos ya tenemos más de 46 equipos en los municipios más productivos del Estado de Michoacán. Y estamos trabajando bajo una sola consigna que se llama Michoacán para los michoacanos, porque como la gente que nos gobierna y no son de Michoacán, pues les vale madre todo lo que está pasando.
Pero hoy
no les importa, no hay solución, no hay resultados, no hay nada positivo.
Hoy el siguiente congreso, el que viene, con el que le va a tocar todavía debatir a Silvano Aureoles, tiene una mayoría de morenas, van a ser 15 diputados de Morena, estos nada más los de mayoría relativa, 7 del PAN PRD y otros 2 por ahí de otros partidos políticos.
Pues nomás,
o sea,
tiene
van
dos
a tener mayoría
PRD,
morena, ¿mandé?
Nomás tiene 2 del PRD y pues obviamente ya va a estar amarrado de manos. O se porta bien, o se alinea y hace las cosas como deben hacerse, o de plano, pues que presente su renuncia, porque no lo van a dejar trabajar. Así de sencillo.
¿Ya dejó las armas don José Manuel Mireles?
Sí. He dejado las armas de fuego porque realmente nunca las traje, pero las armas que yo uso, que son la justicia, la verdad y la razón, esas nunca en mi vida las voy a dejar. Y no crees que estuve preso por el supuesto de que traía armas, yo traía una pinche pata de pollo cuando
¿sí?
me estudiaron.
Nos dijo.
Así es, entonces yo no soy gente de edad, soy médico cirujano, soy humanista. Sí es cierto, tengo armas y muy buenas, y las tengo registradas y las tengo autorizadas, sí, pero son deportivas, son para el deporte que yo practico desde mi niñez, que es la cacería. Pero de eso, que yo tenga armas de combate, eso no...
Bueno, en algún momento
nada de
fue.
Todo eso fue falso y fue inventado, y ya lo acaba de demostrar nuestro magistrado que nos pues, acaba de dar la oportunidad de continuar nuestra vida en libertad.
Don José Manuel Mireles, felicidades por esta sentencia, sentencia absolutoria de libertad. Es usted un hombre libre, no tiene que pedirle permiso a nadie, puede hacer lo que quiera, lo que le venga en gana. Y ojalá que podamos platicar más seguido, porque antes había una bronca, ¿no? Si decía algo, claro, lo iban a meter a la cárcel.
No, estaba vetado completamente hablar con medios de difusión.
No, pues ya está abierto.
Vetado completamente. De vez en cuando, pues se nos escapaba en una reunión que era de desayuno y terminaba haciendo conferencia de prensa, pero estoy a tus órdenes, Luis, y muchas gracias por darme la oportunidad de agradecerles a los medios de comunicación por todo el apoyo que me han brindado, y también agradecerle de todo corazón a todos los mexicanos que siempre han estado conmigo brindándome su apoyo moral. De veras, a todos un fuerte abrazo y mi gratitud eterna. Muchas gracias, Luis.
Gracias, don José Manuel Mireles. Abierto el micrófono siempre absolutamente para todas las voces.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.